Muy buenas noches en este día, junio 9, 10:26 para ser exacto. El padre Jaime haciendo overtime. Padre Jaime, buenas noches. Hey.
Si este overtime se tradujera en dinero, ya estaba rico, yo creo. Hey. Pero eso, verdad, en el cielo es mejor, sí. Es mejor, es más valioso. Allá ni el moho daña, ni la polilla corroe, ¿verdad? Como nos dice el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, padre.
¿Cómo te fue esta semana?
Bien, gracias a Dios, ocupado, pero contento de poder estar aquí.
Ok. Ojalá que a todos les esté yendo de igual manera, ¿verdad? Ojalá que todos estén muy, muy en paz con sus trabajos, sus quehaceres, sus familias y todo, que no haya esas novedades que a veces nos sacan de una semana bonita, ha estado nublado, ha llovido,
sí.
ha hecho calor, y pues bueno, entonces esperamos que les haya ido muy, muy bien. Ya todos debieron de haber escuchado el tema pasado, ¿verdad? Muy, muy, un tema muy muy reconfortante en muchos sentidos, ¿verdad? Especialmente pues cómo el Papa nos enseña o nos hace ver lo que normalmente el mundo no ve. Uh-huh. ¿Verdad? Todos esos héroes invisibles, ¿verdad? y pues hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Me gustó mucho la temática sobre esto de los héroes invisibles que tuvieron los papás y mamás solteros. El retiro de jóvenes también fue por esto, por esa línea, ¿verdad? Y pues cómo el Papa nos hace voltear a ver a todos aquellos que realmente han tenido un papel esencial en el tiempo de la pandemia y ahora todavía, ¿verdad? Y esto pues va en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo físico, en lo moral, y como que nos dio una sacudidita como para que veamos que me gustaba mucho la reflexión de los jóvenes cuando hablaban acerca de eso, que hablaban de los futbolistas famosos, de los artistas famosos, de cómo son los que se tienen por superhéroes, ¿verdad? A la manera como se les trata, lo que sea, pero que en realidad dejas de ver a la mamá, dejas de ver al papá, dejas de ver a todos aquellos que hacen todo para que tu vida continúe, ¿verdad? Entonces, pues ojalá haya habido muchos reconocimientos entre las comunidades, también entre ellos mismos, de los grandes héroes que tenemos, ¿verdad? Que hay que pues mencionar que hay muchos, todos los que tienen un ministerio, los que tienen un servicio de cualquier índole, ¿verdad? En el sentido comunitario, pues para mí son los grandes héroes, ¿verdad?
Sí, en la comunidad se mencionaba eso. Ayer una hermana que estuvo enferma, sí, que ni su propia familia de sangre se dio cuenta que tuvo el virus, y si lo tuvo, no hubo una llamada, ¿qué necesitas? Y reconocí esa parte de los que pudieron estar ahí para ella y su familia cuando lo necesitó. Y precisamente uh-huh. hablando de todos esos héroes, ¿no? Que invisibles, que uh-huh. la filantropía, que es una palabra nueva, el que buscan el bien por los uh-huh. demás y hacer uh-huh. el bien.
Hacer el bien a los demás. Sí. Bueno, pues nos vamos ahora de nuevo, nos regresamos a la alegría del Evangelio. Estamos en el número 87 y vamos a comenzar esta parte donde dice sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Es hermoso pues ver en Jesús todas las posibilidades de comunicación que Él abre para todos. Y un encuentro que Él nos invita siempre a tener a partir de la solidaridad. hoy en las redes y en los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, ¿verdad? Y lo sabemos y lo vemos, lo sentimos. Y ahora pues sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de participar de esa marea, algo católica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador, salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismos es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Es curioso, ¿verdad? Esta es una experiencia, ¿verdad? Que a lo largo de poquito más, porque son 30 años, 30 y tantos ya de vida sacerdotal, y más el tiempo de seminario, ¿verdad? Que fueron 12 años, que tengo conciencia pues de esta realidad, que no lo tomas tú en ese momento o en esos momentos de esa manera, sino que pues a la luz de estas reflexiones que el Papa nos está haciendo, ¿verdad? Y que muchas veces para alguien pudiera ser repetitivo, ¿verdad? Porque cuánto no se nos insiste en el egoísmo, ¿verdad? Ahora estamos en otro nivel, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los agentes de pastoral. La parte anterior era en general, de toda la iglesia en general. Ahora son los agentes de pastoral. Y se vuelve a hablar la parte de la entrega, de la generosidad, del salir, ¿verdad? Y el salir de sí mismo, pero no es para unirte a otros, pero haciendo el bien. O sea, hoy encontramos tantas salidas de sí mismos para otros, pero para juntarse, para hacer el mal. Encontramos tantas organizaciones que desde su fundamento ya es hacer el mal. Por ejemplo, yo estaba entre espantado y no espantado, ¿verdad? Pero entre decir que esas... Estaba viendo unos programas de unas asociaciones, o no sé cómo llamarle, de organizaciones de jóvenes, ¿verdad? Que ya las están creando y las están haciendo con toda la intención de hacer mal. Por ejemplo, los neonazis, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos es muy fuerte.
Se está levantando.
Es muy fuerte. Pues y que nacen con toda intención de dañar a los que ellos consideran que no son igual que ellos, ¿eh? De terroristas, ¿eh? Uh-huh. ¿Sí? Los flagelos que vivimos en nuestros países, por ejemplo, del crimen organizado, ¿eh? Por ejemplo, estaba también viendo un reportaje, un programa de las cantidades de personas que son sometidos al tráfico humano, ¿verdad? de la pornografía infantil y de cómo a veces hay esas organizaciones incluso han llegado a penetrar a las escuelas. O sea, eso yo se me hacía difícil de creer, ¿verdad? Se me hacía difícil de creer cómo, y están hablando esto concretamente de México, cómo el crimen ha corrompido a los directores de las escuelas, y no hablamos de escuelas de secundaria, preparatoria, no, desde las preescolares,
Dios mío.
desde los preescolares. Y ahí mencionaba esta reportera que trabaja muy duro en eso, cuántas escuelas son muchísimas a nivel nacional, donde por ejemplo, hay abuso de niños, de preescolar, de todo tipo de cosas que hacen con los niños, cómo los graban, es para pornografía infantil, o sea. Que a veces dice, ¿cómo es posible que a veces los padres de familia pensando, ¿quién va a pensar que en una escuela?
En una escuela.
¿No? Entonces, así como para nosotros, pues tenemos que, o sea, ¿cómo es posible que es obvio, tienen una motivación muy grande, ¿verdad? Que es otra cosa que escuchaba el día de hoy, es que el crimen organizado, la mitad de sus ganancias, que son millonarias, se les va en corromper autoridades de tipo que sea,
Toda índole.
si es, por ejemplo, presidentes municipales, si son policías, si son directores de escuelas, o sea, pagan muy bien para corromper a la gente y hacer sus cosas, ¿verdad? Y lo que, pues, somos más los buenos y así quiero pensar, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el gran problema en que los buenos qué hacemos? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, este parrafito que trae aquí este texto dice salir de sí mismos para unirse a otros, pero para hacer el bien, ¿verdad? O sea,
Sí,
ese es nuestra llamada.
nos hace
Y
bien.
viene lo otro, porque encerrarnos en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. O sea, que cada egoísta que se encierra en sí mismo, porque ese es el otro punto. Yo no me involucro. A mí que me esculquen, ¿verdad? Yo ni para bien ni para mal. Pues ese es el gran problema, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que a final de cuentas, pues te vas a sumir en la amargura, en porque queramos o no, somos creados para darnos, somos creados para hacer el bien. O sea, esa es nuestra esencia, ¿verdad? Que el mal nos toca, sí, el mal nos toca. Pero, y era lo que te iba a decir de que yo no tengo memoria de una persona entregada, o sea, y obviamente estoy hablando de gente normal,
Sí.
no estoy hablando de gente esquizofrénica ni ese tipo de cosas, no. Gente normal que yo conozco desde que tengo uso razón, que es de los que se dan a sí mismo, que salen, ¿va? Que salen de sí mismos para darse a los demás. Yo no he encontrado una gente que no sea feliz.
Definitivamente.
No he encontrado un servidor que lo hace con la generosidad del corazón. Y vaya que está del otro lado Satanás diciéndole, ¿y qué andas haciendo ahí? ¿Y cuánto te pagan? Y mira nomás. Y
Malagradecidos.
andas ahí dando gratis tu tiempo. Pues mira, esa gente que da eso es gente feliz.
Sí. Porque no espera nada a cambio, ¿no?
Sí, y es capaz. En ese sentido, yo no sé si fue en un tema por ahí que yo les decía que a mí siempre, yo siempre me acuerdo mucho del día de mi ordenación, cuando el obispo que me ordenó, me decía, no tengas miedo de darte y desgastarte. Eso es lo que le da la plenitud a una vida sacerdotal. O sea, si no andes a medias, ¿verdad? Entonces, siempre que me quiero poner a medias, me acuerdo. Me acuerdo de que no te dejes a medias. Entonces, Y eso como sacerdote yo lo he mirado, o sea, yo creo que afortunadamente he estado cerca de muchas personas muy alegres, pero las personas que son alegres son las que se dan. Los que no están dispuestos a darse son puras quejas.
Todo reniegan,
Son
todo
puras
le
quejas.
ponen, pero
Todo lo que haces tiene que tener una remuneración, ¿verdad? Y si no es material, por lo menos es el reclamo de un favor, el reclamo de que cuando no te salen las cosas como esperabas o descubriste que alguien no era como tú querías que fuera. Entonces, es el encerrarte en ti mismo, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues el mundo pierde. Porque imagínate, por ejemplo, tú. Ya tenemos un año, ¿verdad? Un año que yo te he visto cómo llegas a veces todo sucio, todo oloroso, todo sin bañarte, ¿verdad? Corriendo, jalando cables por todos lados. Que a lo mejor, ¿qué pasaría si tú dijeras no? A lo mejor va a llegar otro,
Sí.
pero no es el asunto de que llegue otro, o sea. El otro puede ser otras cosas, ¿verdad? ¿Sí me entiendes?
Sí.
O sea, y nunca te he visto que llegues quejándote y renegando de ti. Llegas quejándote y renegando de otros, ¿verdad? Pero de ti no.
No,
De tu
pues
tiempo no, de tu trabajo no, de tu, ¿verdad? Quizá las frustraciones que todo mundo tenemos, ¿verdad? De
claro.
las cosas,
Del diario vivir.
quizá esto te frustra, por ejemplo, es decir. Pues si somos tantos y todos nos sumáramos para una cosa buena, ¿sí? ¿Por qué nos? Y cuánto a veces es cosa curiosa, porque cuánto a veces el amargado, el frustrado, el que no aporta nada, ¿cuántas veces es el que más influye, ¿verdad?
Y es lo que, vea, si se da cuenta lo que dice el párrafo, en su veneno. Porque son personas que a veces tienen perjuicios o tienen conceptos equivocados, se aíslan y se quedan en ese aislamiento, se envenenan ellos mismos. Y como la ranciedad, se van haciendo más rancios en ese mismo veneno y son más venenosos y son capaces de salpicar a los que realmente. ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Lo que usted decía. ¿Por qué lo haces? Y no te cansas, y hipócrita, y por qué vas, y por qué, y que no sé qué. Yo recuerdo ahorita que lo estaba diciendo, que dice usted, cuando su sacerdote le dijo que se
El
gastara,
obispo,
su obispo, perdón. Y yo me recuerdo, y yo fui uno de los que le pregunté, y usted ha hecho mención en algunos temas. A mí me tocó verlo a usted confesarnos en retiros de jóvenes hasta las 3, 4 de la mañana. Y a las 6 de la mañana yo me lo encontré en un baño lavándose la cara. Y me acuerdo que ese día nos ayudó a barrer, a acomodar las sillas, porque era aquellos retiros de jóvenes que hacíamos un despapaye. Y yo le pregunté, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y usted todo lagañoso, limpiándose ahí, lavándose la cara en el baño, me dijo, es él. Es él, y no me dijo mucho, y me dijo, véngase, vámonos. Y se puso a barrer y a lavar y a acomodar las sillas ese día. Entonces, yo creo que por ahí, no sé si voy a redactar algo que le escribieron. Yo creo que usted nos ha predicado con el ejemplo, y yo le agradezco porque es de esos invisibles también, porque a usted también que le cuesta decir no grabo, y nos perdemos de esta convivencia, de este tema que lo hacemos en comunidad y a cuántos llega. Entonces yo le doy las gracias, y si nos juntáramos para en cada tema para sacar de todo esto lo mejor.
Exactamente, o sea, es una invitación muy hermosa que el Papa nos está haciendo. El ideal cristiano siempre invita a superar, fíjate, el ideal cristiano siempre invita a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor de a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual.
¿Qué palabras?
Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda, hacia el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio, ¿verdad? O sea, esto, todo aquel que trata de hacer cosas íntimas en nombre, hablo íntimas, hacer cosas reduciditas, solamente con los que yo me acoplo, solamente con los que me caen bien, es reducir y quitarle toda esa dimensión social del Evangelio. Porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, ¿eh? Que de esos ya nomás tuercen los ojos y decir yo nada más oro, ¿verdad? Y pelo los ojos para arriba y a hojas de borrego a medio morir y no eres capaz de voltear a un lado. ¡Ey, cuidadito! ¿Verdad? Estás haciendo solamente un Cristo puramente espiritual. Estás haciendo un Cristo sin carne, sin cruz. También se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas. Pues ahora ha sido una cuestión de una necesidad, ¿no? La pandemia nos puso y qué bueno que tuvimos esto para hacerlo. Pero no es lo ideal, ahora pasando la pandemia, ni crean.
Ya no es la sentencia que te ha pasado.
Sí, pasando la pandemia, ni crean, ¿verdad? Solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas, sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo. Por ahí yo a alguien... no sé, un día de estos que hablaban acerca del matrimonio como un reto, como un reto y tener retos. O sea, yo decía, para mí el matrimonio, yo lo veo desde mi lado, pero lo veo desde mi vocación. Para mí es una aventura. Porque, y vista para mí desde una aventura. A ver, ¿quién no se lanza a una aventura de una manera positiva? Sabiendo que es una aventura, pues vamos a la aventura, ¿verdad? Y sabemos que van a salir cosas buenas de ahí. Es una aventura y se corre el riesgo, ¿verdad? Se corre el riesgo de tener obstáculos, de tener contratiempos y todo, pero la aventura vale la pena, ¿verdad? Claro. Entonces, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo. O sea, aventarnos, a hacer la aventura del encuentro con el rostro del otro. O sea, qué triste es cuando ya perdemos la capacidad de vernos cara a cara y gozar la presencia del otro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Y siempre va a haber el riesgo, ¿verdad? Pero no porque hay ese riesgo y no porque te sucedan cosas, vas a parar. ¿Sí, sí me explico?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, por ahí hay ocasiones en las que tú me has oído mencionar que no me dolió la patada, sino el burro que me la dio, ¿verdad? No me dolió tanto la patada, sino el burro que me la dio, ¿verdad? No por esos burros que patean así voy a dejar de seguir viendo.
Es un decir.
Sí, es un decir. Y ojalá no se vayan a ofender, pero ustedes saben que el primer retiro que tuvimos aquí cuando me preguntaron, ¿se va a animar a hacer el retiro con esta gente? Que les dije, con estas mulas que tengo, con estas aramos, ¿verdad? Es igual, en ese sentido estoy hablando ahora de imagínate, nada más porque un burro me batió, ya no voy a ver a los demás, pues no, ¿verdad? Entonces, no puedes, es un riesgo, pero qué hermoso que te aventures a este camino y corras este camino sabiendo que hay riesgos, y eso lo das en cuenta. Yo aquí, por ejemplo, cuando hay gente tan quejumbrosa, aquí no, en China, ¿verdad?
Más sí, para sí, allá. Sí, ya los afuera, sí.
No hay cosa en la que Jesús, humanamente hablando, no nos haya dado ejemplo. Imagínate que él hubiera pensado que todos sus discípulos no iban a ser perfectos, pero por lo menos que no le iban a fallar en la mera hora de los cocolazos. ¿Va? Y corrió el riesgo y los llamó. Y hubo un miserable traidor, ¿verdad? Que lo entrega. Y hay un apóstata que lo niega. Y hay un montón de cobardes que salen corriendo. Y aún después de todo eso, él siguió creyendo en ellos. Volvió a correr el riesgo de hacerlos sus testigos, ¿verdad? Y si ese riesgo no se hubiera corrido, ¿verdad? Entonces, es igual, o sea, que yo no sé por qué nos falta ese espíritu
De Jesús,
de Jesús, ¿verdad?
de Jesús.
De Jesús. Y más si decimos que tenemos el encuentro vivo y personal con Él y que todo lo que tocamos con Él se contagia, ¿verdad? Eso es por contagio.
Y mencionaba precisamente el relativizarnos con las demás personas, pues como comunidad, el vivir esa aventura, como usted lo está diciendo, la aventura de saber de que, pues aunque nos fallemos los unos a los otros como comunidad, seguir creyendo.
Sí, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por eso ya lo digo. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo de encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor, con sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí mismo, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la renovación de la ternura.
Qué hermoso.
Pues imagínate, o sea, qué gesto tan tierno, tan hermoso es la encarnación. O sea, no sé cuando hay alguien que te inspira una ternura y que eres capaz de hacer lo que, bueno, ahora sabes lo que es la ternura del papá, ¿verdad?
Sí.
Sí. La ternura del papá hacia los hijos. O sea, yo nomás de imaginarme cuánto debió hacer la ternura de Jesús, que renunció a todos sus privilegios divinos
Para ser uno
para
más
venir a
con
hacernos
nosotros.
una caricia en su encarnación. O sea, esa es, termina este párrafo el Papa de una manera hermosísimo. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. O sea,
Me viene a la mente, padre, y espero no salirme del tema, pero creo que va con ello. La Madre Teresa de Calcuta, en una noche que llegan a tocar la puerta y ella estaba, cuenta la anécdota, ardiendo en fiebre, y se levanta porque nadie atendió a la puerta. Cuando ella abre la puerta, cae un ancianito moribundo y en el suelo empieza a acariciarlo. Mi amado Jesús, descansa, mi amado. Cuando llega el resto de las madres, la encuentran y le preguntan: ¿y usted qué hace? Usted debería estar descansando, usted está enferma, nosotros lo atendemos. Y le dijo: no hubo tiempo, nadie abrió, ya murió. Y se quedaron calladas y les dijo: pero no, no estén tristes. Murió en el amor, murió amado. Aquí está mi Jesús. Y lo que usted está diciendo, cuando Jesucristo nos dio un ejemplo: me vistes con hambre, me vistes de comer, me vistes con sed, me vistes de beber, me vistes desnudo, me vestiste. ¿Y cuándo hice eso contigo?
Cuando con cada uno de estos rostros de los que estamos aquí
Lo
hablando,
hiciste
lo
conmigo.
hiciste conmigo, lo hiciste, ¿verdad? Y lo viene una espiritualidad que convoque a la comunión y a la fecundidad misionera. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, o sea,
¿Qué es inmanentismo?
es es tu propio egoísmo, tu propio yo.
Okay. Egocéntrico,
Sí.
más o menos.
Puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. Como cuando daba por ahí un tema, a lo mejor algunos no, un curso que di sobre las mociones del Espíritu Santo, y que decíamos, hay tres fuentes de la moción del Espíritu, ¿verdad? O sea, lo que viene de Dios, lo que viene de los espíritus malos y lo que nace de uno mismo.
Lo que uno puede provocar.
Esto, este, esta parte es exactamente, muchas veces de lo que sale de uno mismo lo disfrazas como si viniera de Dios, como si fuera una moción divina, pero muchas veces es tú. Por eso dice, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo espiritual
Espiritual.
a la medida de su individualismo enfermizo. Y estamos echando la culpa que es porque somos muy espirituales, ¿verdad? La vuelta a lo sagrado y a las búsquedas espirituales que caracterizan en nuestra época son fenómenos ambiguos, ¿verdad? Tantas cosas que encontramos ahora de lo que trae la New Age, esa sincretismo de religioso, de hacer una recopilación de todo el que las formas como conciben a Dios, como quieren a Dios. O sea, eso es muy ambiguo, ¿verdad? Es de lo que, ¿verdad? Fenómenos ambiguos, más que el ateísmo. Fíjate, más que el ateísmo. Y hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromisos con el otro. Este del tema que vemos en retiro de evangelización, cuando se habla de la fe, o sea, la fe en el verdadero Jesús, o sea, el Jesús realmente del Evangelio, no el Jesús como nosotros lo concebimos, no el Jesús de mandas, no el Jesús de cosas falsas, ¿verdad?
Yo te doy este y tú me haces.
Del trueque,
Botiquín
del cambio,
espiritual.
¿verdad? Del botiquín espiritual, ¿verdad? Sino aquí dice un Jesús. O un Jesús sin carne, o sea, el que se le pierde el sentido del por qué Jesús se encarnó, y se encarnó precisamente para hacerse uno con nosotros, para encontrarse con nosotros, ¿verdad? Entonces, qué triste es que a veces, digamos que tenemos un encuentro, no sé de qué magnitud, categoría con Dios, ¿verdad? Pero no quiero voltear al lado, no quiero ver al otro, ¿verdad? Entonces es una farsa, es una mentira. Si no encuentran en la iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo, que los convoque a la comunión solidaria y a la fraternidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. O sea, cómo precisamente el conocer a Jesús tengo que humanizarme. Y esa es de la manera como yo glorifico a Dios. No sé qué tanto tiempo llevamos.
38 minutos.
Ok. Las formas propias de la religiosidad popular son encarnadas porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso mismo incluye una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, Jesucristo, María o un santo. Tienen carne, tienen rostro, son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. En otros sectores de nuestra sociedad, crece el espacio por las diversas formas de espiritualidad de bienestar. Sin comunidad, por una teología de la prosperidad. Este nos da así como, ¿verdad? Fíjate, en otros sectores de nuestra sociedad crece el aprecio por diversas formas de espiritualidad del bienestar. Sin comunidad, por una teología de la prosperidad, sin compromisos fraternos, por experiencias subjetivas sin rostros, que se reduce a una búsqueda interior inmanentista. O sea, ¿algo que quieras comentar de eso?
Pues es que no quiero provocarlo. Vaya a ser una masacre ahorita. Porque usted ha hecho ejemplo, usted nos ha puesto el ejemplo cuando antes, por ejemplo, los que tal vez no tenemos documentos, va a ser un ejemplo tal vez feo, ¿verdad? Para algunos, andábamos bien fieles a la iglesia, pero arreglamos, empezamos a tener prosperidad y nos olvidamos. Y hacemos ese Dios sin carne y empezamos a tener que muy espirituales y que muy de oración y que muy de rosario, pero no encarnamos a Jesucristo, porque solo estamos hasta cierto punto en ese evangelio de la prosperidad. Pues es que Dios me está bendiciendo y no puedo aprovechar la bendición que Dios me da. Pero realmente, ahí es donde incluso en el párrafo anterior donde decía,
¿Dios estará feliz con esa actitud? O sea, ¿o eso es lo que nos está invitando? ¿Qué más prosperidad que la de Jesús en el cielo?
Usted lo dijo.
Y se hizo hombre, ¿verdad? Se encarnó para meternos en esa revolución de la ternura.
Para mostrarnos el camino. El Papa habla muy hermoso.
Sí, y punto. Un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de una relación personal y comprometida con Dios, que al mismo tiempo nos comprometa con los otros. Eso es lo que hoy sucede cuando los creyentes procuran esconderse y quitarse de encima a los demás, y cuando sutilmente escapan de un lugar a otro, de una tarea a otra, quedándose sin vínculos profundos y estables. En un falso remedio que enferma el corazón y a veces el cuerpo. Hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos, aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás. Lo que decía exactamente del ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno.
En su voz,
en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Este párrafo está muy claro.
Sí.
Ahí está la verdadera sanación, y ya que el mundo, el modo de relacionarnos con los demás que realmente nos sana, es en lugar de enfermarnos en una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar las grandezas sagradas del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. precisamente en esta época y también ahí donde son un pequeño rebaño. Lucas 12:32, a ver, leámoslo.
Dice Lucas 12:32. Dice la palabra de Dios: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Palabra okay. de Dios.
Lo vamos, Señor. Busca Mateo 5, 13, 16. Decía, precisamente en esta época y también ahí donde son un pequeño rebaño, Lucas 12, 32, los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo. No sé por qué. A veces me siento frustrado cuando hablo de estas formas de las pequeñas comunidades. O sea, ustedes lo han escuchado, o sea, lo han escuchado de qué forma hablo yo de la pequeña comunidad. Por ejemplo, si vemos el párrafo, esto decía, ahí está la verdadera sanación, ya que el mundo, el modo de relaciones con los demás que realmente nos sana en lugar de enfermarnos, es una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia. En el Evangelio de ninguna manera nos promete que en nuestras pequeñas comunidades no va a haber convivencias molestas también, aferrándose al amor de Dios. O sea, si no nos aferramos al amor de Dios, no vamos a poder soportar esas cosas. Que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la fraternidad de los demás, como la busca su padre bueno. Y precisamente en esta época y también ahí donde son un pequeño rebaño, los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad, que sean sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Qué hermoso cuando estemos conscientes de esto, ¿no? Que a pesar de, sí, de las molestas convivencias, ¿no? Pero con ganas. O sea, saber que cada vez que hago esto estoy edificando, estoy construyendo, ¿no? Y que precisamente eso se va a convertir en un testimonio. Así es como vamos a hacer sal de la tierra, así es como vamos a hacer luz del mundo. A ver, lea Mateo 5, 13, 16.
Sal y luz, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y se pisotea por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad sentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbran a todos los que están en casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Y luego termina diciendo, son llamados a dar testimonio de una pertenencia evangelizadora, de manera siempre nueva. Y termina este apartado que estábamos hablando de las relaciones nuevas que genera Jesucristo, termina diciéndonos, no nos dejemos robar nuestra comunidad.
El pasado era, no nos dejemos robar la felicidad, si no me equivoco. No nos dejemos robar la esperanza.
No nos dejemos robar la esperanza, ¿verdad? No nos dejemos robar la comunidad.
Y el antepasado era, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora.
La alegría evangelizadora. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora. No nos dejemos robar la esperanza. Y no nos dejemos robar la comunidad. O sea, que como dice, quieren más o les guiso un huevo. Ok. Si quieres, sí lee ese mensaje que nos mandaron, porque no me lo mandaron a mí nada más. O sea, creo que nos lo mandaron a todos, ¿verdad? Y por motivo del tema de la semana pasada, ¿verdad? Hubo alguien que,
de los héroes invisibles,
que le mandó por ahí un mensaje a Hernán. Creo que abarca muchos, ¿verdad? Y por eso sí quiero que se los lean, ¿verdad? Porque también esto es gratificante para todos los que lo van a escuchar, ¿verdad?
Sí, dice así: hoy, a más de un año de la pandemia, demos gracias a Dios y a su infinita misericordia y providencia por tantos hermanos nuestros que han trabajado duro y sin descanso para que todo no se salga de control y tener de todo nuestro corazón respeto y admiración. Hoy quiero hablar de una persona, dice, que admiro y respeto profundamente. Su nombre es el padre Jaime Molina, que en estos tiempos difíciles ha sabido discernir bien el trabajo que se requiere para mantener su rebaño unido, en amor, en paz y sobre todo en una unión con la Trinidad y la Virgen María. Cuando fue necesario, nuestro pastor, el padre, trabajó sin descansar. Misa sin público, horas con el Santísimo y aún llevando al Señor Eucaristía hasta aquellos hermanos que estaban postrados en una cama, en un hospital, sin poder recibir visitas a veces y luchando frente a esta enfermedad. Haciendo rosarios y oraciones, mil gracias les damos primero a Dios por darnos pastores preocupados por su rebaño, como el Padre Brian, Padre Jaime, Padre Clemente, Padre Paul. Gracias de nuevo, Padre Jaime, por su catequesis cada semana en la alegría del Evangelio. Y también al que graba y a todo el equipo, dice, de trabajo, que complementan tan excelente trabajo y misión. Coordinadores, pastores, catequistas, pequeñas comunidades. Son parte visible y muy importante de este mensaje. A toda la gran comunidad de Santo Tomás. Y luego dice, posdata, sin Cristo Nada soy. Con María, a Jesús.
A Jesús.
Gracias al hermano que hacía llegar este mensaje.
Gracias. Ok. Entonces, pues gracias, porque nos incluiste a todos, ¿verdad? Porque escuchamos con gusto también este mensajito que mandaste, ¿verdad? Ojalá que todos se sientan incluidos en este hermoso trabajo de la evangelización. Y pues tenemos, ¿qué tenemos de avisos? Te recordamos a todos que este mes, creo que ya por ahí los coordinadores estarán poniéndose de acuerdo. Tenemos nuestra Kermés to Go, ¿verdad? El último domingo de este mes de junio. Por ahí para que ya pastores, catequistas, se vayan poniendo pues de acuerdo con sus respectivos coordinadores y su respectiva organización. Tenemos también la preevangelización, ya está empezando, ¿verdad? Si tienen gente para preevangelizar, pónganse en contacto pues con los preevangelizadores de su sector o den información de quién está preevangelizando en los diferentes sectores, que eso es lo que yo creo que tenemos. Ya también para esta semana ya vamos a tener las cuatro misas adentro de la iglesia, ya la de las 6 del sábado, 6:30 el sábado, 6 de la mañana el domingo, 2 de la tarde y 7:30 el domingo. Ya vamos a poder estar teniéndolas adentro en la iglesia. Le recordamos a todos que tenemos asamblea de oración ya este viernes y que el sábado tenemos vigilia de oración hasta las 12 de la noche. Son lo que tenemos ahorita próximo. Y por lo demás, no se desespere, ya Esperemos que por ahí en el mes de julio se vayan restableciendo ya las demás actividades que todos estamos esperando con gusto. Todavía yo sé que algunas comunidades ya lo han hecho de una forma clandestina, por lo pronto se han hecho sus convivios, ¿verdad? Quiero decirles que por disposición de la arquidiócesis todavía ese tipo de reuniones de iglesia, porque son de iglesia, ¿verdad? Son actividades de iglesia, aunque los tengamos en casas, pero son actividades de iglesia, todavía no se puede hasta que se dé, ¿verdad? O sea, sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Creo que una de las cosas que nos enseña precisamente el Señor Jesús, uno de los ejemplos más grandes que el Señor Jesús nos da, es que se hizo obediente. Y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Otro de los ejemplos que nos da María es la obediencia. Entonces, quiero que mediten sobre eso, ¿verdad? Sobre la obediencia, que pasan otras cosas, que ya se abrió esto, que ya, sí, vamos a caminar como se estén abriendo las cosas, ¿verdad? No como nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que a mí no me encantaría? O sea, por supuesto, o sea, todos los que me conocen saben, ¿verdad? Que no puedes decir rana porque yo salto, ¿verdad? Pero tenemos que ir conforme la autoridad nos lo vaya aprobando. Entonces, sigue siendo. Yo sé que hay muchos aviondos y saben más que el obispo y saben más que todo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá sean sabiondos obedientes, ¿verdad? No van a ser sabiondos y soberbios, ¿verdad? Entonces, yo pido a Dios por eso. Yo sé que aquí no hay ningún soberbio en todas las comunidades. Pero por si acaso llegara a haber alguno, ¿verdad? El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, amén. Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Que pasen muy, muy buenas noches todos.
Buenas noches. Gracias, Padre.